to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludamos Luis Alberto Facal y Henry Llanos. En la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares de este jueves 29 de mayo de 2014.
Proyecto de sanciones a Venezuela recibe apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos.
Edward Snowden dice que quiere regresar a Estados Unidos.
Ex jefe del ejército egipcio se perfila a una abrumadora victoria electoral.
Avión malasio desaparecido no se habría estrellado donde se pensaba.
A continuación, estas y otras noticias.
El proyecto de ley de sanciones a Venezuela se aprobó con apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y establece sanciones para funcionarios que hayan violado los derechos humanos en Venezuela.
Tenemos el informe con Jefferson Asprilla.
Con apoyo bipartidista, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con amplia mayoría a favor el proyecto de ley presentado por la congresista Ileana Ross Leitinen, que impone sanciones a funcionarios venezolanos responsables de violaciones de derechos humanos.
The legislation before us, Mr. Speaker, is very direct and very clear. It seeks to target Venezuelan officials by denying.
La legislación que tenemos ante nosotros, señor presidente, es muy clara y directa. Busca determinar a los funcionarios venezolanos a los cuales se les debe negar las visas para entrar a Estados Unidos, el bloqueo de la propiedad, la congelación de activos y prohibición de transacciones financieras a los miembros del régimen venezolano que son responsables de graves abusos contra los derechos humanos del pueblo venezolano. El congresista Mario Díaz-Balart de Florida y el demócrata Joaquín Castro de Texas expresaron abiertamente su respaldo a la legislación y urgieron a sus colegas a apoyar la resolución, como lo señala Castro.
Let me say that all of us in Congress want nothing more than a peaceful resolution to this conflict.
Permítanme decirles que todos nosotros aquí en el Congreso no queremos más que una solución pacífica a este conflicto. Fue decepcionante cuando las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición se rompieron y espero que estas conversaciones puedan ser revividas. El único legislador que se opuso a la medida fue el congresista Gregory Mix, demócrata de Nueva York.
I believe vehemently that unilateral action by the United States.
Creo vehementemente que las acciones unilaterales de los Estados Unidos no son la respuesta, y es por eso que este proyecto de ley no es el paso correcto a tomar. Sé que hay grandes emociones en todos los lados de esta cuestión y entiendo por qué, pero la Cámara no debería actuar emocionalmente. Al proyecto le resta ahora una votación en el Pleno del Senado y si allí es aprobado, pasaría a conciliación y luego a firma del presidente Barack Obama. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre tanto, insiste en acusar a dirigentes de la oposición y a funcionarios estadounidenses de estar vinculados a supuestos planes desestabilizadores.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El alto mando político del gobierno divulgó correos electrónicos que aseguran escribieron diversas personalidades venezolanas y la líder de oposición María Corina Machado, donde se habla de presuntos planes de magnicidio y de golpe de Estado. También involucraron al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, con quien Machado afirmó haber mantenido reuniones en su condición de parlamentaria tal y como lo ha hecho con funcionarios de distintos gobiernos, para exponer la situación que atraviesa la nación. Admitió que las cuentas de correo le pertenecen, pero rechazó las acusaciones. Informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Cada una de las palabras utilizadas son falsas, absolutamente inventadas, mentiras, creadas. Estas supuestas pruebas forjadas que buscan acusarme incriminan y acusan a quienes han hablado hoy. Simulación de hechos punibles, usurpación de identidad, incitación al odio.
Machado insistió en que Venezuela vive una dictadura y que sobran razones para luchar por un cambio de régimen en el país. Por su parte, Jesús Ramírez, en nombre del movimiento estudiantil, exigió la liberación de sus compañeros detenidos e insistió en que mantendrán la lucha.
Seguiremos en las calles pacíficamente. Nuestra protesta es constitucional, nuestra protesta está enmarcada en la Constitución. Nosotros no tenemos por qué estar pidiendo permiso. Nosotros notificamos que va vamos a salir a protestar.
Durante una misa celebrada en la Universidad Católica Andrés Bello, el arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Sabino, reiteró que los obispos venezolanos consideran necesario que el gobierno atienda las peticiones del movimiento estudiantil. Destacó que la iglesia no puede ser indiferente a los problemas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Edward Snowden, el ex contratista de inteligencia estadounidense que reveló detalles del programa de vigilancia doméstica del gobierno, dice que quiere retornar a Estados Unidos.
En su primera entrevista con la televisión estadounidense, Snowden dijo al periodista Brian Williams de NBC que él se ve a sí mismo como un patriota, pero hasta que pueda retornar a Estados Unidos, planea pedir a Rusia que extienda su asilo.
Snowden se defendió contra acusaciones de que es un traidor que puso en peligro vidas al revelar la recolección de datos telefónicos y de internet de los estadounidenses.
I'd say, can you show that? Is there any demonstration? Because I've been asking the United States.
Yo diría, ¿puede mostrar eso? ¿Hay alguna demostración? Porque he preguntado a Estados Unidos. La prensa ha estado preguntando al gobierno estadounidense durante un año. Si después de un año no pueden mostrar un solo individuo que haya resultado dañado de alguna forma por este informe, ¿es realmente tan grave? ¿Es realmente tan serio? ¿Y podemos realmente confiar en esas afirmaciones sin escudriñarlas?
Preguntado sobre si haría algún acuerdo para retornar, Snowden dijo que primero quiere asegurarse que esos programas sean reformados y que la familia y el país que dejó atrás puedan ser ayudados por sus acciones.
El miércoles, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, dijo que Snowden debe actuar como hombre y retornar a Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra.
Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó un discurso sobre política exterior el miércoles para desestimar las preocupaciones sobre la fortaleza económica de China.
En un discurso a un grupo de graduados de la Fuerza Aérea, Biden reconoció que China gradúa a 6 u 8 veces más científicos e ingenieros que nosotros, pero luego dijo, los reto a que me digan un proyecto innovador, un cambio innovador, un producto innovador que haya salido de China.
Biden hizo referencia a la década de los 90 cuando dijo que mucha gente en Estados Unidos temía que un Japón en crecimiento se comiera nuestro almuerzo. En Japón era el futuro.
El vicepresidente dejó implícito que China ha reemplazado a Japón como el nuevo reto económico de Estados Unidos, aunque dijo desear que tanto China como Japón tengan éxito.
Se espera que China sobrepase a Estados Unidos como la economía más grande del mundo en términos de Producto Interno Bruto en algún momento de esta década.
Pero a pesar de décadas de rápido crecimiento, la economía china encara grandes retos, incluyendo una gran desigualdad en los sueldos, corrupción y contaminación.
En otras informaciones en Buenos Días, América, el presidente Barack Obama ha ordenado la suspensión temporal de la revisión de política de deportaciones.
Tenemos el informe con Tony Cano.
El presidente Barack Obama ordenó al secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, suspender de manera temporal la revisión de deportaciones. Johnson no ha revelado qué aspectos específicos se estaban revisando y si disminuiría el número de deportaciones, pero los republicanos de la Cámara habían argumentado que ese era uno de los aspectos que frenaba la aprobación de una reforma de inmigración porque, en su opinión, generaba una mayor desconfianza en el presidente de quien temían podía actuar sin aprobación del Congreso. Al respecto se pronunció la legisladora republicana Ileana Ross-Lehtinen.
Bueno, es una responsabilidad nuestra pasar el proyecto de migración. Estoy optimista que lo vamos a poder hacer. Felicito a mi colega Mario Díaz-Balart por todo lo que él está haciendo entre el caucus republicano para pasar esta medida. Cada día tenemos más respaldo. Yo creo que lo vamos a poder pasar en una manera bipartidista. Pero cualquier medida para dejar unida a la familia, yo creo que es muy bueno.
Presionado por las críticas por el alto número de deportaciones de inmigrantes indocumentados durante su gobierno, casi 2 millones, Obama había ordenado a su secretario Johnson revisar las políticas con el objetivo de suavizar los criterios y establecer mecanismos más humanos para evitar la separación de familias. El legislador demócrata Mark Takano también se refirió a una posible reforma migratoria.
Tenemos que pasar legislación que arregle nuestro sistema migratorio quebrado y que incluya un camino a la ciudadanía. Es nuestro deber ayudar a nuestras comunidades. Pido que los republicanos apoyen estas pólizas para que millones de personas tengan la oportunidad de realizar el sueño americano.
Obama confía en que, pese al estancamiento, todavía hay posibilidades de que se apruebe una reforma entre junio y julio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Egipto muestran al ex jefe del ejército, Abdel Fattah el-Sisi, rumbo a una victoria abrumadora. Naga Ahmed es una egipcia que apoyó al Sisi.
Ahmed dice, estoy muy contenta, no vamos a comer o beber si tenemos que apoyarlo y vamos a estar a su lado porque amamos Egipto. Y también porque soy una hija del lugar de donde es él. Él es el presidente de todos los egipcios y es un hombre que tiene algo que decir y que tiene una personalidad y hemos necesitado un hombre desde hace mucho tiempo.
Los primeros resultados dan a Sisi aproximadamente el 93% de los votos, mientras que el único otro candidato, el político de izquierda, Hamdin Sabahi, tiene alrededor del 3%.
En la Plaza Tahrir, los partidarios de Sisi están celebrando su esperada victoria con la esperanza de un futuro mejor.
El presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, dijo que su gobierno continuará haciendo todo lo que sea posible para que las más de 200 niñas escolares secuestradas por Boko Haram el mes pasado regresen a casa.
En un discurso grabado y divulgado este jueves, Jonathan hace notar que han pasado 45 días desde que tuvo lugar el horrible secuestro. Prometió pelear una guerra total contra el terrorismo y dijo que ha dado instrucciones a sus fuerzas de seguridad de usar cualquier medio legal necesario para terminar con la impunidad del terrorismo en territorio nigeriano.
En su discurso del Día de la Democracia, Jonathan dijo estar dispuesto a dialogar con los ciudadanos que han apoyado a Al-Qaeda y a otros grupos similares si renuncian al terrorismo.
El lunes, un alto oficial militar dijo que el ejército sabía dónde están las niñas secuestradas, pero que sería difícil rescatarlas por la fuerza.
El jefe de la Fuerza Aérea, Alex Bade, dijo a los periodistas en Abuja que una operación militar podría ser peligrosa para las niñas. Podemos matarlas por tratar de rescatarlas, explicó.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días, América. Autoridades australianas han concluido que el desaparecido avión de Malaysia Airlines no se estrelló en el área del sur del Océano Índico de donde provenían las señales electrónicas el mes pasado.
La estimación fue hecha este jueves tras una misión final de un pequeño submarino no tripulado que estuvo escaneando el fondo del océano frente a la costa oeste de Australia.
En una declaración, el Centro de Coordinación Conjunto dijo que el submarino Bluefin 21 no encontró señales de los restos del Boeing 777 durante su búsqueda de 850 kilómetros cuadrados en el fondo del océano. Warren Tass es el viceprimer ministro australiano.
The Australian Transport Safety Bureau has now advised that the search.
El Buró de Seguridad en el Transporte de Australia ha aconsejado ahora que la búsqueda en la zona adyacente a la detención acústica puede ser considerada completada y, en su opinión profesional, el área ahora puede ser descontada como el lugar de descanso final del vuelo 370.
Autoridades malasias creen que alguien con un conocimiento profundo del sistema de avión del avión intencionalmente lo desvió, pero una investigación de los pilotos y los pasajeros no ha dado sólidas pistas para esclarecer el misterio.
Y la famosa revista Forbes celebra este año el décimo aniversario de la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo, en la cual mujeres de América Latina se ubican en posiciones importantes.
Celia Mendoza informa.
6 mujeres de América Latina forman parte de la lista anual de la revista Forbes de las 100 mujeres más poderosas del mundo, que este año celebra su décimo aniversario, edición en la que una vez más la canciller alemana Angela Merkel toma el primer lugar.
Ella es alguien que tiene una influencia extraordinaria, que ha estado en nuestra lista por 9 años consecutivos, 8 de ellos encabezando el listado. Ella supervisa la cuarta economía más grande del mundo, la más grande en Europa.
En segundo lugar y por primera vez en la lista está Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, seguida por la filántropa Melinda Gates, mientras la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ocupa el cuarto lugar superando a Christine Lagarde a cargo del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Rousseff no es la única cabeza de Estado en integrar este grupo, explicó durante conversación con La Voz de América, Moira Forbes, presidente y editor de Forbes Women.
3 jefas de Estado de América Latina entraron en la lista este año. Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, también Cristina Kirchner de Argentina y Michelle Bachelet, quien regresó al poder en Chile.
Y ocupa el puesto 25, mientras la presidenta de Argentina se ubica en el puesto 19, superada por la presidenta de Petrobras, María da Garza Silva Foster. En esta lista también se destacan las colombianas Shakira en el número 58 y Sofía Vergara en el 32. Hillary Clinton, a pesar de no tener actualmente un trabajo, obtuvo el sexto lugar, mientras la primera dama Michelle Obama se llevó el octavo. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La escritora y poetisa afroestadounidense Maya Angelou murió a los 86 años en Carolina del Norte, informaron medios de prensa el miércoles, citando a su agente y a un funcionario local.
Angelou se expresó de manera elocuente sobre raza, género y vivir la vida al máximo en poemas y memorias como I Know Why the Caged Bird Sings, que le brindó un amplio reconocimiento.
Escribió más de 30 libros y también ganó premios Grammy por 3 obras grabadas. Tenía una residencia en Winston-Salem, en Carolina del Norte, donde ejercía como profesora en la Universidad de Wake Forest.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 en Londres subía 0,35%, el CAC 40 en París bajaba 0,10% y el DAX en Frankfurt perdía 0,04%.
En Nueva York se anticipa una apertura con leve alza este jueves en anticipación a datos del Producto Interno Bruto que se espera muestren que la economía de Estados Unidos se contrajo en el primer trimestre.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,08% en 14.682. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con pérdida de 0,30% en 23.010.
El oro se comercializa a la baja en $1,252.80 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En noticias del ámbito latinoamericano, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció cambios en la misión que dialoga con las FARC.
Nos informa desde Bogotá Federico Fulleda.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien buscará su reelección para un segundo periodo constitucional del 2014 al 2018, anunció cambios en la metodología de trabajo de la comisión oficial que dialoga en Cuba con los guerrilleros de la FARC, en un intento por ganarse el apoyo de los electores en las urnas y recuperarse de la derrota sufrida en las elecciones del domingo, que dejó como ganador a Óscar Zuluaga. Santos se enfrentará el 15 de junio en las urnas al victorioso Zuluaga, candidato del Centro Democrático, quien reanudó su campaña con optimismo. Al ser el tema de la paz un punto prioritario en la campaña, Santos decidió dividir la comisión para que por separado aborden los dos temas que están pendientes y se pueda firmar el acuerdo de paz antes del 7 de agosto, al terminar el mandato constitucional presidencial. Sobre la propuesta inesperada, Santos dijo:
la posibilidad, y eso lo vamos a plantear, de subdividir el equipo negociador en dos equipos para que simultáneamente puedan avanzar sobre el punto cuarto y el punto quinto. Eso nos ahorra tiempo y eso puede significar que con más rapidez podemos terminar este conflicto.
La propuesta será planteada a los delegados de la FARC, quienes tendrán que responder al gobierno en el menor tiempo posible, indicaron fuentes de la campaña de Santos.
Era Federico Fulleda informando desde Bogotá.
En Argentina critican el manejo que hace el gobierno de su principal aerolínea.
Carlos Cabana Cal con el informe.
Persisten y desde hace varios años en la Argentina las fuertes críticas por el inadecuado manejo oficial de la estatizada empresa Aerolíneas Argentinas, la que, para ser mantenida, requiere constantemente de enormes cifras de dinero del Estado, como lo recuerda el senador opositor Gerardo Morales.
Hubo una fuerte inversión del Estado, pero la sigue habiendo todos los años, entonces un balín sin fondo. Este año se va a cerrar nuevamente casi 4.000 millones de pesos.
La cifra de ayuda estatal a la que alude el senador Morales, requerida para el corriente año, equivale a más de 400 millones de dólares en un constante déficit que se atribuye a un manejo político e ineficiente de la línea aérea.
Era un informe de Carlos Cabana Cal desde Buenos Aires.
El expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, afirmó que el requerimiento de captura de la justicia ecuatoriana a través de la Interpol obedece a una persecución política.
En un comunicado enviado a la agencia de noticias estadounidense Associated Press, Mahuad argumentó que por más de 13 años ha sostenido que el juicio en su contra es un proceso predominantemente político.
Mahuad, quien se encuentra en Estados Unidos, fue forzado a dejar abruptamente el poder en enero del año 2000 tras una revuelta popular causada por la severa crisis económica que llevó al exmandatario a reemplazar la moneda ecuatoriana de entonces, el sucre, por el dólar de Estados Unidos.
El gobierno de Ecuador informó el martes que la Interpol emitió una orden de captura internacional contra Mahuad, acusado de malversación.
Momento de presentar a Gesell Tobías en este espacio de Camino al Mundial.
Evitar las relaciones sexuales durante la concentración previa a un mundial podría ser cosa del pasado para los mexicanos. Bienvenidos a Camino al Mundial. Los futbolistas de la selección mexicana no tendrán restricciones para mantener relaciones sexuales durante el Mundial de Brasil 2014. La persona responsable de esas apreciaciones no es nadie más que el mismo director deportivo del equipo nacional, Ricardo Peláez. Cuando los colombianos se enfrenten a sus rivales en la Copa, la van a ver difícil, pero según Quique Barahona, periodista y aficionado al fútbol, hay esperanzas, aunque también un poco de temor.
Del grupo de Colombia, pues uno analiza, es un grupo muy parejo, obviamente. Los japoneses han avanzado mucho, son hombres que salen siempre con la consigna de ganar en todo lo que ellos compiten. Lo mismo con la Costa de Marfil, por el biotipo que tienen estos jugadores. Y los griegos, este es el equipo de buena defensa en estos momentos. Y si ya sigue avanzando, creo que nadie le gustaría encontrarse con Brasil así muy rápido.
El Papa Francisco emitirá un llamado contra el racismo el 12 de junio durante la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol en Brasil, según lo reveló la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El manifiesto será leído por uno de los jugadores de la selección local en el Arena Corinthians de São Paulo. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
Our Independence Day Master of Ceremonies.
Patti LaBelle, Jordan Sparks, Michael McDonald y otros participarán junto a Frankie Valli en un concierto el 4 de julio en la capital estadounidense. Los organizadores del evento llamado The Capitol Fourth dieron a conocer que el concierto del Día de la Independencia tendrá lugar en la Alameda Nacional, entre el Congreso y el Obelisco Monumento a Washington. El guitarrista de Bon Jovi, Richie Sambora, habló de su propio pasado al presentar una nueva canción en un foro contra el abuso de drogas.
You know, I mean, I got first-hand experience. I never did heroin, but obviously I did others.
El acto, realizado en una escuela de bachillerato, tuvo el propósito de crear conciencia en relación al abuso de heroína y de píldoras contra el dolor por prescripción en la costa de New Jersey.
Mo and Joe run the candy store, telling fortunes behind the door. The cops grab Mo and as Joe run out.
La escritora y poetisa afroestadounidense Maya Angelou falleció a los 86 años en Carolina del Norte.
I know what the caged bird feels.
Angelou se expresó de manera elocuente sobre la raza, el género y cómo vivir la vida al máximo en poemas y memorias como I Know Why the Caged Bird Sings, que le brindó amplio reconocimiento. Angelou se refiere en esta grabación a sus orígenes en Arkansas.
Imagine it. A black girl from a little village in Arkansas.
Imagínense, una niña negra de una aldea en Arkansas. Ahora es considerada una de las escritoras más importantes. Imagínense.
Imagine it.
Angelou escribió más de 30 libros y también ganó premios Grammy por 3 obras grabadas. Vivía en Winston-Salem, Carolina del Norte, donde ejercía como profesora en la Universidad de Wake Forest. Desde La Voz de América les informó Alejandro Escalona. Resumen final de noticias en Buenos Días, América.
Un líder separatista prorruso en el este de Ucrania dice que su grupo tiene detenido a 4 observadores europeos que han estado desaparecidos desde la noche del lunes.
El alcalde de la ciudad de Sloviansk, en poder de los rebeldes, dijo este jueves que los observadores están bien y podrían ser liberados pronto.
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa dijo el miércoles que otros 11 observadores fueron detenidos en la misma zona, pero fueron dejados en libertad más tarde.
Líderes de Rusia, Belarus y Kazajstán firmaron un acuerdo para crear una alianza de libre comercio y coordinar importaciones políticas económicas.
En una ceremonia este jueves en la capital de Kazajstán, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder de Kazajstán elogiaron lo que llamaron un histórico pacto.
Un cohete ruso Soyuz llegó hasta la Estación Espacial Internacional con una tripulación multinacional de 3 hombres. El astronauta estadounidense Reid Wiseman, el cosmonauta ruso Max Surayev y el alemán Alexander Gerst de la Agencia Espacial Europea se acoplaron a la Estación Espacial Internacional la madrugada de este jueves, 6 horas después de haber despegado desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán.
2 horas más tarde, las escotillas de ambas naves se abrieron y el trío fue cordialmente recibido por la tripulación actual de la Estación Espacial Internacional mientras flotaban en el puesto orbital.
Wiseman, Surayev y Gertz permanecerán a bordo de la Estación Espacial Internacional por el lapso de 6 meses, compartiendo la misión con el comandante estadounidense Steve Swanson y los rusos Oleg Artemiev y Alexander Skvorstov, que han estado en la Estación Espacial desde marzo.
Y Japón informó que Corea del Norte acordó reiniciar una investigación sobre los secuestros de ciudadanos japoneses por parte de Corea del Norte en las décadas de 1970 y 1980.
El primer ministro Shinzo Abe elogió la decisión de este jueves, señalando que es el primer paso para resolver el tema que ha dañado por largos años las relaciones entre Japón y Corea del Norte.
Corea del Norte reconoció en 2002 que había secuestrado a 13 ciudadanos japoneses para enseñar a sus espías sobre la cultura japonesa.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros tuvimos a Justin Twites.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com. Gracias.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.